Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 28 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de los santos Simón y Judas, dos santos apóstoles de Cristo que, según la tradición, murieron mártires del Evangelio en Mesopotamia. La Iglesia celebra la memoria de San Simón, llamado el Celote, y de San Judas Tadeo el 28 de octubre de cada año. A menudo hacemos lo mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo posible. ¿Cuántas veces nos conformamos con los deberes, los preceptos y alguna oración, mientras Dios, que nos da la vida, nos pide impulsos de vida? Es el tuit publicado hoy en la cuenta del Papa Francisco, @pontifex. El Santo Padre expresa su disponibilidad para una visita apostólica a Canadá. El Papa Francisco ha manifestado su disponibilidad luego de que la Conferencia Episcopal Canadiense lo haya invitado a realizar la visita apostólica al país en el contexto del proceso pastoral de reconciliación con los pueblos indígenas. La fecha de la visita será fijada posteriormente. El Papa celebrará la misa por la 26ª JMJ Diocesana. La Santa Misa se celebrará a nivel diocesano el 21 de noviembre en las iglesias locales de todo el mundo. Limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados es un profundo imperativo moral. En una carta dirigida a todos los dirigentes de las instituciones europeas que participan en la próxima COP26, el presidente de la COMECE, el cardenal Hollerich, insta a la Unión Europea a desempeñar un papel de liderazgo a nivel internacional para dar una respuesta audaz a la emergencia climática. Comienza la tercera dosis de la vacuna COVID-19 en el Vaticano. La administración de la dosis comenzó en octubre y, como en las anteriores, se da prioridad a las personas de mayor riesgo y a los ancianos. México, caravana de migrantes marchando hacia la capital. La Iglesia pide responsabilidad, orden y diálogo. Buena sintonía. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer este miércoles 27 de octubre que la Conferencia Episcopal de Canadá ha invitado al Santo Padre a realizar una visita apostólica al país en el contexto del proceso pastoral en acto desde hace tiempo de reconciliación con los pueblos indígenas. Francisco se mostró dispuesto a aceptar la invitación del episcopado canadiense, que está inmerso en un proceso de reconciliación con los nativos. Las fechas de la visita se harán oficiales en breve. Y fue durante un Angelus del pasado mes de junio, concretamente el día 6, cuando el Papa compartió con la multitud su consternación por la dramática y cruda noticia publicada en Canadá unas semanas antes. Un colegio católico, el Colegio Residencial Indio de Kamloops, se convirtió repentinamente en un epicentro del horror cuando salió a la luz una fosa común con más de 200 restos humanos de nativos canadienses en sus inmediaciones, revelando una historia de crueldad reiterada. Un descubrimiento que hizo que el Episcopado de Canadá hiciera un mea culpa inmediato y activara una serie de proyectos de apoyo a las comunidades indígenas en un proceso de reconciliación cuya cúspide representa ahora la disposición del Papa a visitar Canadá en una fecha que se fijará más adelante, según especificó un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano publicado a últimas horas de la mañana de ayer, que informó de la invitación dirigida a Francisco por los prelados del país. Detrás de este macabro descubrimiento hay una historia de abusos, de diversos actos de violencia perpetrados contra miles de niños. Unos 4.000 de los aproximadamente 150.000 estudiantes indígenas que asistieron a la escuela desde finales del siglo XIX hasta finales de la década del 60. Los niños fueron separados de sus familias para ser incluidos en un programa de asimilación cultural que incluía la prohibición didáctica de hablar la lengua lengua de origen, así como formas ocultas y peores de maltrato. En 2015, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, tras 7 años de investigación, elaboró un informe en el que se detallaban los malos tratos y las penurias, incluida la desnutrición que sufrían los indígenas bajo las políticas del gobierno federal. La implicación de las estructuras eclesiásticas canadienses en esta cuestión, además de las fosas comunes mencionadas, también se descubrieron, cabe destacar posteriormente, otras 715 tumbas anónimas cerca de otro centro. El internado indígena de Marieval llevó a la Conferencia Episcopal Canadiense a expresar su remordimiento por el maltrato y la muerte de miles de niños indígenas y a reconocer con dolor que el trauma histórico y el legado de sufrimiento y los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas continúan aún hoy. Esta asunción de responsabilidades fue seguida de compromisos concretos con las comunidades indígenas. En particular, se asignó un presupuesto de $30 millones a nivel nacional por un máximo de 5 años para acompañar un camino de reconciliación a través de diversas iniciativas. Los programas, los objetivos y los fondos se discuten y se discutirán con los dirigentes indígenas y con la participación de las diócesis, las parroquias y los organismos eclesiásticos. Hace algún tiempo, en la televisión canadiense, el arzobispo de la ciudad de Regina, Donald Bolen, describió este viaje como largo. Debemos caminar junto a los pueblos indígenas en su búsqueda de justicia, no debemos ocultar nada y debemos pedir disculpas cuando esté claro que es importante hacerlo, dijo, añadiendo que es necesario continuar con acciones concretas por la justicia y la reconciliación. El próximo 21 de noviembre, 24º domingo del tiempo ordinario y solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa con motivo de la celebración de la 26ª Jornada Mundial de la Juventud 2021, que se celebrará a nivel diocesano en todas las iglesias del mundo. Así lo ha dado a conocer la Oficina de Celebraciones Litúrgicas Pontificias y lo publica la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Es una celebración que se suma a las otras ya 4 anunciadas por la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre. El martes 2 de noviembre, el Papa acudirá al cementerio militar francés de Roma, donde celebrará la misa a las 11 de la mañana en la conmemoración de todos los fieles difuntos. El jueves 4, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, a las 11 de la mañana, el obispo de Roma presidirá la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año. El viernes 5 de noviembre, acudirá a la sede de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma, donde celebrará a las 10:30 de la mañana una misa con motivo del 60 aniversario de la inauguración de la Facultad de Medicina y Cirugía. Mientras que el domingo 14 de noviembre tendrá lugar la celebración eucarística presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana con motivo de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres sobre el tema "A los pobres los tienen siempre con ustedes". El Santo Padre Francisco recibió esta mañana en audiencia a los obispos de Polonia en visita ad limina apostolorum. En el contexto de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26, que se celebrará en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre, el cardenal Jean-Claude Hollerich hace un llamamiento a los líderes de la Unión Europea que participan en el evento para que aceleren la acción climática y promuevan un cuidado integral de nuestra casa común. La pandemia del COVID ha sacado a la luz el hecho de que todo está interconectado y es interdependiente, que nuestra salud está inextricablemente ligada a aquella del medio ambiente en el que vivimos, se lee en la carta, y citando al Papa, el cardenal recuerda, la tierra grita y esos gritos han tomado la forma de temperaturas en alza, con récords batidos en muchas regiones, de inundaciones mortales e incendios forestales que devastan comunidades en toda Europa y el mundo, de pérdidas materiales agravadas por traumas sociales y psicológicos. Además, precisa Hollerich, en este periodo de transformación global, Europa tiene la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en situaciones más vulnerables y marginadas. Según el purpurado, para los líderes de la Unión Europea, la conferencia de la ONU representa una oportunidad para marcar la diferencia al reunirse con otros líderes mundiales. La COP26 y la COP15 representan momentos críticos para lograr una nueva ambición, afirma el presidente de la COMESE. Europa sola no resolverá la crisis ecológica, pero puede y debe desempeñar un papel de liderazgo a nivel internacional en estos próximos foros. Encontrar una vía, dice el purpurado, que respete el umbral de 1.5 grados centígrados de calentamiento global es un profundo imperativo moral. Y venimos al Vaticano, donde se ha anunciado que en la segunda quincena de octubre la Dirección de Salud e Higiene del Estado comenzó a administrar la tercera dosis de la vacuna COVID-19, dando prioridad a los mayores de 60 años y a las personas con fragilidad. La campaña de vacunación contra la pandemia de coronavirus comenzó el 13 de enero de 2021. En ese momento, cabe recordar, se dio prioridad al personal sanitario y de seguridad pública, a las personas mayores y a quienes estaban en contacto frecuente con el público. Posteriormente, las vacunaciones realizadas en el atrio del aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano se extendieron a todos los ciudadanos del Estado, a los empleados y a los pensionistas, pero también a los familiares que reciben asistencia del Fondo de Asistencia Sanitaria FAS. La campaña se llevó a cabo de forma voluntaria, pero desde el 1 de octubre la posesión del pase verde es obligatoria para entrar en todo el territorio del Vaticano y en los edificios extraterritoriales de Italia. Gracias a la voluntad del Papa y al compromiso de la limosnería apostólica, a partir de marzo de 2021, 1.200 personas pobres y sin hogar alojadas en el dormitorio de las misioneras de la Caridad de San Gregorio Alcelio y otras instalaciones de Roma han sido vacunadas contra el coronavirus en el Vaticano. La mayoría tenía entre 40 y 50 años y sufría de diversas enfermedades, se informa. Y nos vamos ahora a México, en donde el domingo pasado, al participar en una conferencia de prensa, según informa Vida Nueva, el arzobispo de Tijuana exhortó a los mexicanos a ser empáticos, dialogar y colaborar con sus hermanos migrantes, muchos de los cuales viajan acompañados de sus hijos rumbo a la capital para protestar ante las autoridades por la demora en el otorgamiento de documentos que les permitan transitar o residir legalmente en el país. El obispo destacó que todos tenemos la respuesta. Las autoridades, acercándose, viendo realmente cómo se organizan para tener toda una reunión de diálogo y tomar decisiones inmediatas. Los migrantes, siendo acogidos, respondiendo de la manera en que este pueblo los ha acogido, y la comunidad adoptando una actitud empática de colaboración. Por ello, el prelado pidió a las personas migrantes que mantengan el orden y eviten actitudes violentas en todas las ciudades del país donde han sido acogidas en su marcha hacia los Estados Unidos, porque es así, insistió, cómo pueden responder a la ayuda que se les ofrece de distintas maneras. Esta marea de migrantes, formada por ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, liderada por la organización civil Pueblos Sin Fronteras, llevaba varios meses estancada en Tapachula, en la frontera con Guatemala, a la espera de un documento de tránsito y una cita para solicitar asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, sufriendo hambre y problemas de salud. Como señaló Monseñor Jaime Calderón, obispo de Tapachula, en un comunicado enviado a Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional en días pasados, el aumento del flujo de migrantes con largas colas para obtener visados y la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 han provocado el hacinamiento, por lo que muchos migrantes han comenzado a desplazarse en grandes grupos o caravanas hacia el interior del país, enfrentándose a los agentes de migración que pretenden detener su marcha. Esto es lo que contempla la actual política migratoria del gobierno gobierno de México que, como señalan los coordinadores de la Pastoral de Movilidad Humana y los directores de Casas del Migrante, ha intensificado sus acciones de contención de los flujos migratorios y se aleja cada vez más de una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración, lo que ha además provocado violaciones a los derechos humanos de estas personas. Secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos, detenciones ilegales y hacinamiento, por mencionar algunos. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 28 de octubre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Que tengan muy buenos días. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.